Seguimos compartiendo en el verano de Nacional Rock. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros, 11-39-39-8888. Había comentado en el arranque del programa acerca del libro de Luciano Laitó, que se llama Los Desafinados También Tienen Corazón, una historia del autotune, que, bueno, la verdad que lo disfruté mucho, quería conversar con él, lo llamamos, vamos a conversar un poquito, así que lo saludo directamente. Luciano, ¿cómo estás? Acá Eddie Babenco desde Nacional Rock, ¿cómo va eso?
Hola Eddie, buenas tardes.
¿Qué haces?
Bien, con un poco de calor.
Bueno, es lo normal a estas horas, en estos días. Bueno, quiero meterme en esta historia del libro, pero antes de meterme en la historia del libro, me parece que está bueno también contar, no lo que el libro tiene como contenido, sino algo del libro en sí, ¿no? Porque la edición es una cosa también particularmente especial, es linda, está muy bien como organizada, es un objeto lindo para tener en las manos, y me parece que eso también le agrega un valor a la obra, digamos, a la obra en sí. Y además, sé que Firpo Casa Editora, que es la editorial que lo está editando, está como arrancando con este libro que hiciste vos. Así que lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con por qué elegiste, digamos, publicar esto que vos escribiste a través de una editorial nueva, y cómo es también el hecho de alguna forma inaugurar, ¿no?, una editorial que debe tener también su peso, su cosa.
Sí, como decís, Firpo es una editorial muy joven que ha publicado apenas 3 títulos, pero los 3 títulos en muy poco tiempo, en este fin de 2020, principio de 2021. Y la decisión de publicarlos con ellos fue muy sencilla, porque de hecho la propuesta del libro vino de parte de Leandro De Martinelli, que es la persona que está detrás de Firpo, que, bueno, con quien nos conocíamos hace varios años y bueno, él ha editado sus libros también, y le gustan este tipo de abordajes que él vio, digamos, en una nota que yo publiqué en Revista Eñe, tras aquella famosa ceremonia de los premios Gardel, cuando Charly García dijo que había que prohibir el autotune. En ese momento yo hice una nota para Eñe, un poco contando qué era el autotune para quien no lo conocía, y Lean vio ahí la punta de lo que podía ser un desarrollo ensayístico, que es lo que terminó siendo Los Desafinados También Tienen Corazón. Y bueno, Leandro no solamente construyó los libros a mano y los sigue haciendo, sino que, bueno, fue una especie de frontón contra quien sostener las ideas y ponerlas a prueba. Así que Leandro es parte de este libro.
Está buenísimo que, bueno, vos contás y haces el recorrido de lo que es la tecnología del autotune, ¿no?, y cómo fue apareciendo en algún momento en la historia de las grabaciones discográficas, pero me parece muy interesante las primeras reflexiones respecto de el artificio, ¿no?, en la voz, el artificio en la música, el artificio en el rock. El rock es un movimiento que, bueno, se sostuvo mucho tiempo sobre el pilar de la autenticidad, ¿no? Fue uno de los pilares sobre los que el rock se sostuvo toda la vida, ser auténtico, ser uno mismo. Y justamente lo que el autotune trae es el más puro artificio, ¿no? Directamente. Así que me parece que, perdón, que está bueno arrancar un poco pensando esa idea. No sé si eso fue lo que exponías, no leí esa nota, no conocí esa nota, no sé si eso era lo que exponías en esa nota, pero me parece que es la primera reflexión interesante sobre la cual podemos conversar.
Sí, la autotune pone en tensión varias cosas. Esa es una de las más importantes, seguramente. Yo en el libro retomo un poco a Fisherman con su idea del romanticismo, esa idea de Beethoven, ¿no?, que él desarrolló en su libro, según la que es retomar un poco lo que también Borges dijo, ¿no?, lo de, bueno, la originalidad es una superstición del siglo XIX, ¿no?, cuando en realidad la originalidad es un poco una idea un poco discutible, y sí, originalidad y autenticidad son cuestiones que están en el libro, y sobre todo la cuestión de la autenticidad es problematizada por el autotune, porque es, en principio es un se podría pensar como un filtro para la voz, que eso ya sería una cuestión importante a marcar, pero filtros hubo otros, y este es va más profundo, ¿no? Transforma directamente la voz de los cantantes, de los intérpretes, y la lleva a un extremo de artificiosidad, podríamos decirle, ¿no? Que es muy interesante lo que pasa ya avanzado este siglo, digamos, cuando los artistas empiezan a encontrar que ese artificio es mucho más fiel a lo que ellos quieren representar desde un sentido emotivo o sensorial, que una voz pelada, ¿no? Llamémosle una voz cruda, como la que podría enarbolar el rock de fines de los 60 y principios de los 70. Pero también pongo en cuestión, me parece que por eso el libro empieza con un breve recorrido histórico, problematizar la cuestión de la tecnología aplicada a la música, ¿no? Porque las mayores críticas que recibió el autotune en su momento, en los primeros años de este siglo, fue que, bueno, era un velo, era una trampa por la cual la gente, o los artistas que no sabían hacer música o que no podían cantar bien o no podían tocar bien, era un velo detrás del cual se ocultaban, y eso les permitía dar la sensación de que eran buenos músicos o eran buenos intérpretes o cantantes, y en realidad no, lo cual eso después se revirtió, sobre todo a partir de la experiencia Kanye West, ¿no? Que es algo que yo marco en el libro con su disco del año 2008, que es 808 and Heartbreak, que bueno, eso marca ahí sobre todo un viraje muy importante, y que pone en primer plano el artificio, ¿no? Y el artificio como recurso.
Está bueno, es un antecedente de mucha de la música que escuchamos ahora, movimientos enteros como el movimiento del trap, justamente se abrazó, ¿no?, a estas tecnologías de poner la voz en ese lugar, ¿no?, con esos colores, elegir esos timbres y trabajar de esa forma, lo cual, bueno, es interesante también y obliga a estas reflexiones que vos disparás acá en el libro. Estaba pensando en Cher y en Believe, que es también un tema sobre el cual vos trabajás, contás un poco la historia de cómo aparece esa canción, que fue un exitazo total en la década del 90, y cómo eso, que en principio, digamos, cuando pasó lo de Cher, porque lo de Cher fue como un momento, una canción, medio que no fue, digamos, no se repitió en unos hits sucesivos que vinieron atrás, viste que a veces pasa que alguien hace algo y muchos vienen atrás, copian más o menos la misma idea y también, ¿no?, se arma como una movidita en la cual aparecen 4, 5, 6 hits que tienen más o menos las mismas ideas dando vueltas. Eso no pasó, quedó como una cosa medio cutre lo de Believe, ¿no? Como quedó algo en el medio del pasado, qué sé yo. Y cómo eso hoy, o sea, eso que ya, ponele, en el 2001, era como si, bueno, esta grasada, ¿no?, esto que hizo Cher, ya está, ya fue el chiste, fue un chiste y quedó. Hoy es como la matriz sobre la cual trabajan la mayoría de los artistas de la nueva generación, ¿no? Es muy loco eso, es muy interesante.
Sí, es muy loco porque yo ahí, cuando cuento la historia de cómo se hizo Believe, que es un... La historia de Believe es premonitoria en muchos sentidos, ¿no? Porque es una canción que tiene un montón de productores metidos, un montón de gente que metió mano, que era algo que en ese momento todavía no se usaba tanto, y que hoy pasa mucho, ¿no? Que un tema que se presenta como de un artista, en realidad atrás tiene quizás la intervención de 3 productores, un editor, un músico, bueno. Y sí, enseguida ese uso del autotune, que era un uso específico como efecto, y que en general la crítica lo confundió con otros filtros de voz, como puede ser el vocoder o el talkbox, enseguida se convirtió en algo de modé, ¿no? Yo en el libro cito un capítulo de Friends, donde la canción Believe es utilizada como, como eso, ¿no? Este, para significar algo totalmente pasado de moda, y era el año 2000, fines del 2000, o fines de 2001, ahí nomás. Pero hay un hilo conductor entre esa canción y lo que va a ser Kanye West en 2008, que es un artista que se llama T-Pain, un rapero de Florida, que escuchó el efecto, no en Believe, o sí en Believe, porque todos escuchamos Believe en algún sí. momento, pero lo escuchó en una canción de Jennifer López, que bueno, en esa breve ola que tuvo el autotune en ese momento, en base al éxito de Cher, Jennifer López, por supuesto, hizo su canción enseguida con autotune, y cuando T-Pain la escuchó, la quiso imitar, pero eran otros tiempos y tardó mucho tiempo en identificar cuál era la herramienta que había hecho eso en la voz de Jennifer López, ¿no? Y lo interesante de T-Pain es que él cuenta con todo detalle esto, más allá de que luego su carrera un poco se disolvió, porque es el momento en que los raperos encuentran en el autotune la herramienta para poder cantar y para poder expresar otro tipo de sentimientos, ¿no? Sobre todo, pensemos que en ese momento había un revival del gangsta rap, ¿no? Con personajes como 50 Cent, Eminem estaba, por supuesto. Encima de todo, hay una canción de Eminem que le canta a su hija, en la cual dice, bueno, yo no sé cantar, nunca canté, pero en esta ocasión me permito cantar, como que en el rap no estaba permitido cantar, ¿no? Había que rapear. Y a través de T-Pain, y luego, sobre todo cuando lo transforma totalmente Kanye West, el autotune aparece como una herramienta para expresarse y para expresar otro tipo de sentimientos, que son sobre todo los en el disco de Kanye West, el desamor, ¿no? Y bueno, lo que significa haber perdido un matrimonio prácticamente consumado muy poco después de que su madre muriera también. Y bueno, a partir de ahí, el autotune empieza una historia que me parece que es la que llega hasta hoy, digamos, con el trap, ¿no? Que también posibilita el estilo y posibilita a muchos intrépidos artistas que quizás no tienen la formación que usaban o solían tener otros músicos en años anteriores, ahora la tienen a través de estas herramientas, no solamente como un efecto, como lo usó Cher en el año 98, sino ya desde la misma producción de la música, desde la composición incluso.
Mientras leía el libro, ¿sabes qué? Pensaba cómo esta historia pone de manifiesto algo que es bueno, recurrente, ¿no?, a lo largo de todos los años en la música, que es que cada vez que una nueva tecnología aparece, los músicos de tradición, los músicos que se formaron, que se pelaron los dedos 10.000 horas por día tocando la guitarra, o que aprendieron teoría, solfeo, y que se dedicaron única y exclusivamente con locura, ¿no?, a aprender las técnicas musicales, las técnicas de cada instrumento. Cuando aparece una tecnología, enseguida se ponen reaccionarios, ¿no? Con cualquier cosa que facilite ese asunto, enseguida los ponen en pie de guerra contra esa nueva tecnología. Los músicos fueron reaccionarios, es curioso, ¿no?, porque a la vez en otros aspectos de la vida los músicos fueron vanguardistas, fueron en contra de las ideas establecidas, pero respecto de este asunto puntual siempre hubo como reacciones así, ¿no?, como de resguardo del lugar y de cuidar que no venga ninguno, ¿no?, a escupirte el asado.
Sí, eso es muy interesante porque, bueno, en el libro hay un par de antecedentes que a mí me gustaba marcar. Uno es la aparición de los sintetizadores en los años 70, ¿no? Que bueno, muchos músicos salieron a decir que los sintetizadores que podían reemplazar a una orquesta o a un pequeño ensamble, decían que esas máquinas venían a sacarle el trabajo a los músicos. Y con el autotune pasó y fue bastante fuerte lo que sucedió, ¿no? Hay una famosa aparición de los Dead Cat for Cutie en los Grammy del año 2009, que fueron con pines tratando de concientizar, decían ellos, sobre el abuso del autotune, ¿no? Como si se tratara de una especie de crimen o de delito, usar eso, y por supuesto que generó mucho rechazo. Jay-Z hizo una canción en la cual declaraba la muerte del autotune. Fue bastante virulento en ese momento, en la primera década de este siglo, y eso hoy pervive en muchos músicos, en muchos productores. En ese sentido, a mí me parecía interesante abrir un poco el micrófono del libro, y por eso hay un capítulo donde entrevisto y se compilan testimonios de músicos y productores de distinta edad, de distintas generaciones. Hay coach vocales que están en esta misma radio, como Mavi Díaz, que cuenta cómo trabaja ella con el autotune.
Es muy lindo, perdón que te interrumpa, es muy lindo, pues la nombraste a Mavi, y justo es algo que me gustó mucho lo de Mavi, porque ella tiene una experiencia de toda la vida, no solo como cantante, sino como entrenadora de cantantes, y en lugar de decir, no, esto es una porquería, qué sé yo, dice, no, pará, porque a veces los cantantes, cuando se escuchan bien y se escuchan afinado, empiezan a cantar afinado, entonces a veces esta tecnología les sirve para aprender a cantar y mejorarse, ¿no? Está buenísimo eso.
Eso es muy interesante, y también me lo confirmó una coach vocal estadounidense, Lisa Popey, que también dio su testimonio para el libro, que me dijo lo mismo, ¿no? Y lo de Mavi es muy interesante porque ella, viniendo de una familia de música tradicional, que después ella hizo también su carrera en el pop y en el rock argentino, hoy es coach vocal de Nicki Nicole, por ejemplo, una de las grandes estrellas del trap. Y bueno, ella cuenta cómo se usa, ¿no? Cómo sirve para salvar algún yerro que pueda tener la cantante o el cantante en una grabación, que ese es el rol con el cual se creó el autotune, pero también para esto, ¿no? Para aprender y para experimentar. Pero en cuanto a lo que decíamos antes respecto de si el autotune es, básicamente, si esa discusión de si es una trampa y cómo lo ven los músicos, yo me quedo con algo muy interesante que me dijo Alfredo Calvelo, que es productor y bueno, ha grabado cientos de discos ya, y es músico de Monstruo también, que me decía, bueno, antes del autotune, una banda sonaba como AC/DC en Back in Black, y ya con eso te hacía parar la oreja, ya decías, mirá qué bueno. Y ahora, dice, con las tecnologías que tenemos, cualquier banda puede sonar bien, digamos. Entonces lo que hay que mostrar es algo más, ¿no? Es una buena canción, algo original, algo nuevo. Y él me decía, en ese sentido, cosas como el autotune le hicieron mucho bien a la música, porque estandarizaron, o sea, pusieron un piso sobre el cual ahora hay que mostrar algo nuevo. Otros tienen otra mirada, ¿no? Que es válida, porque no hace falta más que escuchar una radio comercial o poner algunas listas en Spotify para darse cuenta que hay mucha música parecida, ¿no? Y eso también es una contraparte del autotune, ¿no? Pero bueno, el libro trabaja sobre, bueno, estas posibilidades que brinda como herramienta para, no solamente para hablar, para tematizar un poco el momento en el que estamos como humanidad, sino también qué posibilidades de avance da para la música, como otras tecnologías lo hicieron en el pasado, desde los sintetizadores, como decíamos, hasta la mecanización de instrumentos como el saxofón o la misma guitarra, ¿no? Que es una tecnología, como una tecnología es el espejo, como escuchaba que hablaban con Alfredo.
Es verdad. Y sabes que estoy pensando también los discos, la grabación de los discos, digamos. Esa misma tecnología también, durante años, en las radios mismas, si uno revisa la historia de la radio, estaba muy mal visto, y en algunos casos estaba prohibido poner discos. Tenían que tocar los músicos en vivo, no se podía, ¿no? Usar Exacto. un disco. Bueno, eso después con la historia fue cambiando, las tecnologías siempre, o sea, a la larga terminan como, ¿no? Siendo absorbidas, ¿no? Cuando son útiles, sirven a una función, son absorbidas. Decías, perdón.
No, que a veces es curioso, ¿no? Por ejemplo, en esto retomando un poco el efecto Beethoven que decía de
Digo,
Fisherman, ¿no?
Fisherman,
Que,
sí.
por ejemplo, los rockeros, ¿no? Que hablaban de la autenticidad, ¿no? Tocando con guitarra eléctrica, ¿no? O cómo se habla hoy, por ejemplo, ahora estoy leyendo la biografía de Felipe Piña sobre Carlos Gardel. Y bueno, Gardel o sería. Es un ícono, por supuesto, del canto. Y a Gardel se lo criticaba por esto que decías vos, ¿no? Por grabar, en principio, por experimentar con los discos, o sea, ser un innovador, ¿no? Y hoy Gardel podría ser tomado por alguien que te dijera, no, como Gardel no cantaba nadie. Bueno, pero Gardel abrazó las tecnologías de su tiempo, por supuesto, no tenía autotune. Pero ahí. Digo, es una constante en los músicos más interesantes de la historia, el abrazar las nuevas tecnologías para impulsar su arte hacia adelante.
Es así, es muy interesante esto que construyó Luciano, que digamos tiene en el corazón del libro la herramienta del autotune, pero permite toda una serie de reflexiones, ¿no? Sobre el estado del arte, sobre las discusiones que se dieron históricamente alrededor de la creación musical, así que les recontra, súper recomiendo que lo busquen. ¿Cómo se pide? ¿Tenés que pedirlo a la editorial, el libro? ¿Cómo se compra?
Lo más sencillo y ágil es pedirlo directamente a la editorial, buscando a Firpo Casa Editora en las redes sociales o escribiendo a firpocasaeditora@gmail.com. Esa es la forma más ágil y más barata y más rápida.
Muy bien, bueno, ahí está el atajo entonces, hablando de atajos que Luciano les abre para que lo busquen si quieren. Muy bien escrito, muy interesante, realmente un libro interesantísimo. Luciano, un placer enorme charlar con vos, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto, dale.
Un gusto para mí, Eddie. Un abrazo.
Un abrazo
Gracias.
gigante. Ahí estaba Luciano Laitó, Los Desafinados también tienen corazón, le puse un título divino, además, una historia del autotune, repasando, bueno, la tecnología y qué es lo que pasa con la tecnología a la hora de hacer música.